Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Y vamos a usar una iglesia misionera modelo del Nuevo Testamento. Y ustedes podrían estar pensando en alguna en mente. Hay varias iglesias modelo en el Nuevo Testamento. Podría ser, por ejemplo, una iglesia modelo que probablemente sea la más conocida de todas, la iglesia de Antioquía, que se narra en Hechos 13. La primera iglesia que se describe, se narra en el Nuevo Testamento, con la mentalidad misionera. Son los primeros que envían, son los enviadores de Pablo y de Bernabé, o de Saulo y Bernabé en ese momento. Pero no es de esa iglesia que vamos a hablar, solo se las menciono para que ustedes la tomen en cuenta también. Es una iglesia modelo. Otra iglesia modelo del Nuevo Testamento, que Pablo justamente es quien la elogia, la iglesia de Filipos. Pablo le escribe una epístola a la iglesia de Filipos y la elogia, le dice muchas cosas buenas. Una iglesia que se comprometió, se involucró, incluso financieramente, con el propio apóstol Pablo y con muchos más. Y en su seno había personas que estaban comprometidas con el ministerio de la predicación del Evangelio. Pero tampoco es de esa iglesia que vamos a hablar. Vamos a hablar de otra. Ups. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. La iglesia desconocida. Ni nombre tiene. Ni sabemos dónde está ubicada. Pero tenemos su descripción y su registro en esa epístola, la tercera epístola del apóstol Juan. Tercera Juan, que es una epístola pequeñita, ustedes recuerdan, al final del Nuevo Testamento. Es una epístola que usamos de cuando en cuando, especialmente los primeros versículos, para hablar de un cuidado integral, de un crecimiento integral, de una prosperidad integral del creyente. Pero aquí quiero hablar de la iglesia, de las cosas que hace la iglesia que la convierten en una iglesia modelo. Y hoy tengo la esperanza, tal vez es solo la ilusión, de que el sermón va a ser más corto, porque son solo tres versículos que voy a exponer, pero me conozco y tal vez voy a decir solo tres versículos, vamos a ir a fondo, ¿no? Pero ya me advirtieron, cuando estaba sentado allá apareció Manuel con el programa y antes de decirme buenos días me dijo: hay cosas bastantes en este programa. ¿Qué me estás tratando de decir? Le dije yo. Que sea corto. No garantizo nada, pero voy a intentarlo. Pero siempre me ponen con Byron a orar. Y si Byron le toca orar y a mí me toca predicar, es muy difícil cumplir con el horario, ¿no? Tercera Juan, los versículos 6, 7 y 8. Tres versículos. Nada más. Vamos a leer esos versículos y tal vez voy a leer un poquito antes para que tengamos la idea completa. Versículo 5 por lo menos. Juan le está escribiendo al líder de la iglesia y la iglesia misma involucrada. Querido hermano, dice versículo 5. Te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Y esos hermanos son interesantes aquí. Versículo 6. Delante de la iglesia Ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa de su nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Bueno, son tres versículos llenos, ricos de enseñanza sobre el tema de misión, sobre el tema de compromiso en la misión. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia misionera modelo? Bueno, una iglesia que envía, versículo 6, una iglesia que va, versículo 7, y ahí estaba ya, una iglesia que respalda, versículo 8. Tres marcas. Y el acercamiento al tema de misión aquí es un acercamiento a la misión en el sentido más tradicional, en el sentido en que lo hemos entendido normalmente, en el sentido de personas que van a otros lugares, pioneros por lo regular, pioneros que salen a la predicación del evangelio a lugares distintos, diferentes, distantes. Es la manera más común y más tradicional en que hemos entendido la misión. Eso no lo es todo, recuerdan, hay muchas otras cosas, pero eso es parte y una parte importante. El tema de aquellos, en un sentido, recuerdan, todos nosotros ya fuimos enviados. Y en esa predicación de hace 2-3 meses, yo le dije que fuimos enviados al mundo. Todos. Todos ya hemos sido enviados. Pero en un sentido más específico, concreto, hay unos que son enviados literalmente a distintos lugares, y lugares diferentes, lugares lejanos. Bueno, ese es el acercamiento en esta ocasión y en esta iglesia en particular. Estamos en un ambiente en que está comenzando el evangelio, está comenzando la iglesia, se está predicando por primera vez en la mayoría de los lugares. Y nosotros conocemos a los misioneros con nombre, ¿no? Pablo, Bernabé, Silas, que son los misioneros que viajaron, de los cuales están sus registros en el libro de los Hechos. Pero hay muchísimos otros más de los que no sabemos sus nombres, pero sabemos que sí salieron, que sí estaban predicando por todos lados. Bueno, de esos muchos otros anónimos es que está hablando esta parte, esta epístola, y Juan está haciendo referencia a eso. Y por eso esta iglesia, dirigida por este líder, esta iglesia está involucrada y se convierte entonces en una iglesia modelo. ¿Qué aprendemos de esa iglesia? Las tres cosas están ahí, pero ¿qué de cada una de ellas? Y veamos cada una en particular. ¿Qué significa que es una iglesia que envía? Una iglesia que envía. ¿Qué significa eso en este texto para esta iglesia? Bueno, el texto dice: harás bien en encaminarlos, dicen algunas versiones, en ayudarlos, dice esta versión, encaminarlos, ayudarlos a ¿qué? A seguir su viaje. ¿Quiénes son ellos? ¿Y de qué viaje está hablando? ¿Y qué quiere decir encaminar? ¿Qué quiere decir ayudar? Ahí están, son estos misioneros itinerantes que van viajando, van yendo de un lugar a otro. En aquel primer siglo, en aquella primera época de la iglesia, eso era lo que había que hacer. Hoy quizá ya no se hace tanto eso. Ya no tenemos esa clase de personas que andan itinerantes viajando por diferentes lugares. Así fue cuando comenzó la iglesia aquí en Guatemala y en la mayoría de los países. Muchos de los adultos aquí, los más adultos, tal vez se acuerdan y conocen gente del pasado que hacía eso, que iba viajando por diferentes lugares, por diferentes poblaciones, predicando el evangelio, en algunos lugares de una vez estableciendo iglesias, en otros lugares solo predicando el evangelio y tal vez unas pocas personas. Esta zona de Chimaltenango es una zona que así fue evangelizada. Y varios de esos misioneros, algunos de ellos misioneros del extranjero, pero otros eran guatemaltecos que hacían ese trabajo de ir. ¿Cómo hacían ellos para sostenerse y para mantener ese trabajo? Bueno, aquí tenemos una idea de cómo lo hicieron al principio. Juan está diciéndole que a estos misioneros itinerantes que andan predicando por diferentes lugares, viajando, a ellos hay que encaminarlos, hay que ayudarlos a que sigan su viaje. Bueno, no entendemos completamente el significado de eso, a menos que nos metamos un poquito más. Así, a simple vista, viene alguien a visitarnos y nos dice que anda predicando por diferentes lugares y nosotros lo encaminamos. ¿Qué significa encaminarlo? Lo llevamos a la parada de la camioneta, ¿no? Para que tome el bus y tal vez le damos para su pasaje y ya se va. ¿Qué significa encaminar aquí? Encaminar viene del mismo verbo que significa enviar, sí. Es enviar a alguien con todo lo necesario para su viaje y para lo que ese viaje requiere, para lo que se va a hacer con ese viaje. Es ayudarlos a que cumplan la tarea que están haciendo. Ayudarlos en todo lo que significa que estas personas puedan hacer el viaje. Y hay una cosa más desafiante todavía. ¿Cómo se debe hacer eso? ¿Cómo se debe ayudar? ¿Cómo se debe encaminar? ¿Cómo se debe proveer para que las personas hagan todo lo que les corresponde hacer? Dice ahí, como es digno. ¿Digno de qué? ¿Digno de quién? ¿Cómo se mide la ayuda? ¿Por un presupuesto? Yo sé que nosotros estamos involucrados en ayudar a otros, ayudar a misioneros en diferentes lugares. Hay todo un sistema que se ha desarrollado, tendrá unos 200 años de estar funcionando, el sistema en que los misioneros van, visitan las iglesias, como en este caso aquí, para solicitar la ayuda o para esperar la ayuda, para poder hacer su trabajo y seguir. Y entonces van y colectan o juntan un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito de allá, y entre más iglesias visitan, más tendrán suficiente para hacer su trabajo. Y los misioneros se convierten en algo así como pedigüeños santos, pedigüeños itinerantes, que van de iglesia a iglesia pidiendo. Juan está diciéndole a esta iglesia, encamínalos como es digno. ¿Cómo es digno? Digno del Señor. digno de Dios mismo. ¿Cómo mide Dios? La ayuda que se da, la ayuda que ofrecemos, la ayuda que brindamos. Sí, yo sé, yo he pasado por eso. Yo he estado en discusiones para decidir cuánto damos a quién y por qué y por cuánto tiempo. Y cuáles son los criterios para decidir si es esto, si es lo otro, si es aquello. Bueno, tal vez eso hicieron los de esta iglesia. Me parece que es una iglesia muy pequeña, en una zona en Asia Menor, seguramente, alrededor de donde Juan mismo estaba desarrollando su ministerio. Probablemente alguna iglesia de alguna ciudad pequeña alrededor de Éfeso, donde Juan probablemente estaba cuando escribió esta epístola. Y está elogiando, ¿no? y recomendando que esa iglesia ahí haga este trabajo y por derivación todas las iglesias también. ¿Cuáles son las implicaciones del concepto de encaminar como es digno? ¿Qué significará eso para mí como persona, para mí como iglesia? ¿Qué significará? Saben, por ahí circula en nuestro mundo de iglesia evangélica, circula el concepto de, los misioneros viven por fe. También se dice, los pastores viven por fe. Y ese concepto es un concepto totalmente equivocado, no el concepto en sí, sino la manera en que nosotros lo aplicamos. Como que si estas personas, vivir por fe significa poca paga. Y que depende del Señor, sí, depende del Señor, que el Señor les dé, pues que les caiga del cielo algo, ¿no?, en el camino, o que de manera sobrenatural algo sucede, o providencialmente alguien aparezca. Vivir por fe no es eso. De hecho, todos deberíamos vivir por fe, ¿no es así? Somos creyentes y todos vivimos por fe. Usted es un empleado en una empresa, en una institución. Usted no vive por fe, usted vive por su salario, ¿verdad? Usted es un empresario y tiene su pequeño negocio por ahí. Usted no vive por fe, usted vive de sus ventas. Usted es un profesional independiente. Usted vive de sus contactos. No vive por fe, ¿verdad? ¿Qué significa vivir por fe? Todos vivimos por fe. Todos confiamos en que el Señor va a proveer clientes, va a proveer ventas, va a proveer ingresos para que me paguen el salario, va a proveer el Señor, va a proveer. Bueno, aquí está diciendo Juan, ¿cómo es que el Señor provee para los misioneros itinerantes? Provee a través de la iglesia, de nosotros. Y provee dignamente. Ya dejemos de usar esa expresión, vivir por fe, como que fuera una paga poca. O usted está en el ministerio, y como está en el ministerio, ¿qué significa? Un sueldo bajo, ¿no? Como es digno del Señor. Y digno del Señor significa mucho, mis hermanos. Significa bastante. No tanto en el sentido económico necesariamente. ¿Qué significa como es digno del Señor? Ahorita están nuestros hermanos en el CUGE. Lo que cuesta ese viaje, ese movimiento y esas actividades es más de lo que nosotros proveemos, seguro. Y tal vez nosotros decimos, bueno, el Señor va a proveer de algún otro lado, ¿no? Que se muevan para buscar por otro lado, que busquen por otro lado. Son nuestros misioneros. ¿Cómo están ellos? Dignamente encaminados. ¿Los encaminamos? los encaminamos dignamente del Señor, o ellos tendrán que espantárselas para poder hacer ese trabajo. ¿Qué significa que somos una iglesia que envía? Pero es una iglesia que va. Versículo 7. Ellos salieron por causa del nombre. Del nombre del Señor. Es la idea aquí. Y luego se agrega otro concepto. Sin recibir nada de los gentiles, de los paganos. Y el concepto de iglesia en un sentido más amplio, no solamente en el sentido de una iglesia local, de una congregación local, en el sentido más amplio, la iglesia que va, ellos son iglesia que están saliendo. Estos hermanos itinerantes, estos misioneros itinerantes son los que están saliendo, salen. Una iglesia que va, salieron, dice literalmente. Salieron de algún lugar, salieron de su propia iglesia, de su propia ciudad, de su propio país. El concepto de envío en el sentido de movimiento, de salir. Claro, salir es mucho más que el movimiento geográfico, como hemos visto. También salimos cuando hacemos un traslado a otra cultura, a otro ambiente, aún dentro de nuestra propia ciudad, dentro de nuestro propio país. Salieron. Es inevitable el salir. Es inevitable. No hay otra manera de ser misionero, no hay otra manera de ir. Por amor de su nombre, compromiso, motivación, estímulo, ¿qué hace que yo salga? ¿Qué hace que la iglesia salga? Es el amor del nombre del Señor. Y por amor al nombre del Señor hacemos lo que hacemos. Por amor al nombre del Señor proclamamos el Evangelio. Por amor al nombre del Señor hacemos nuestra tarea, nuestra misión en todas sus facetas. Al fin de cuentas es la motivación más grande, la motivación principal. Es por amor. No es por obligación, aunque también es nuestra obligación. Pero no es por eso que lo hacemos. Es por amor del nombre del Señor. Y me siento tentado a detenerme en algunos lugares, pero sigo. Sin recibir nada. Otra vez, el concepto que viene del versículo anterior. Nada de los gentiles. No son turistas, estos no son turistas. Hoy el mundo misionero está lleno de turistas. Tampoco son comerciantes itinerantes. Hoy también está de moda el concepto de misionero bivocacional. El misionero que sale con una profesión, con un trabajo, con algo más, que hace ese trabajo al mismo tiempo que sirve de misionero, que está haciendo. Entonces, el trabajo secular y el trabajo ministerial. No parece, ese concepto no parece ser el que está aquí. Aunque en otras partes del Nuevo Testamento podríamos tener respaldo para esa idea también. Pero aquí no parece ser eso. Parecen ser misioneros 100% dedicados a la tarea de la proclamación del Evangelio sin recibir nada por otros medios. Los maestros itinerantes de la época, había maestros itinerantes, filósofos itinerantes, que iban por diferentes lugares vendiendo sus servicios. Y entonces le pagaban, ¿no? Les pagaban por esos servicios. Así era el concepto de maestro en el pasado. Los maestros eran como personas alrededor del cual había un cierto número de estudiantes, y dependiendo de la popularidad del profesor, así serían sus ingresos, ¿no? No, estos no son maestros así, que están recibiendo su sostenimiento vendiendo sus servicios a donde iban. No, sin recibir nada. ¿Por qué? Porque todo lo recibían de aquellos que los habían encaminado, que los habían encaminado dignamente. Hay organizaciones misioneras que entre sus normas y sus reglas les indican, más bien les prohíben a sus misioneros recibir ingresos de otros medios que no sean los medios de su trabajo misionero. Hay otras que no. Hay otras que no prohíben eso. Y ni lo uno ni lo otro está ni prohibido ni es lo que está establecido. Son prácticas. Aquí está esa práctica. Y es un modelo, un buen modelo que aquí se tenía. Versículo 8. Una iglesia que respalda, que apoya, que está detrás, no solo envía, no solo va, respalda. Ahí está el versículo 8. Nosotros, ya el autor ya no está hablándole solamente a la iglesia o solamente al líder de la iglesia, sino ya se involucra a él. Dice, nosotros, por lo tanto, ya viene una especie de conclusión, debemos brindarles hospitalidad, acogerlos, dice otras versiones, y así colaborar con ellos en la verdad. Es una iglesia que respalda. Debemos acogerlos. Son miembros del mismo equipo. Estamos trabajando juntos. Acojamos la idea. Como eran itinerantes y iban por diferentes lados, entonces había que recibirlos y atenderlos, sí. Pero ustedes ya saben, eso no es solamente un asunto pasajero y no un asunto de nada más darles una cama donde duerman y ya estuvo. No, el acogerlos aquí lleva implícito todo aquello que hemos venido hablando, todo lo que significa ayudarlos en el sentido digno. Pero la parte que más importa en este versículo, la parte más fuerte, nos dice qué somos nosotros. Colaboradores con la verdad. Así nos convertimos en colaboradores de la verdad, todos. No se trata de que los misioneros hacen el trabajo y nosotros les pagamos. Esa es nuestra tarea. No se trata de ellos y nosotros. Tenemos un lenguaje muy equívoco nosotros. Ellos, los misioneros, ellos están haciendo el trabajo. Nosotros estamos orando aquí. Y nosotros estamos pagando las facturas, ¿no? Todos colaboramos con la verdad. Y de eso se trata. En este caso es la verdad del Evangelio, por supuesto. La verdad del nombre de Dios. Somos todos un equipo. Todos un equipo. Eso lo oímos una y otra vez. Cada misionero que viene a visitarnos nos dice lo mismo. Yo estoy allá y ustedes están aquí. Pero a veces esa manera de expresarnos nos puede confundir, nos puede hablar así de ellos y nosotros. Ellos, los misioneros, nosotros, los que pagamos. Y oramos también, ¿verdad? No, ellos y nosotros somos nosotros. Eso dice Juan, nosotros. Sí, ellos salieron, a ellos hay que encaminarlos, a ellos hay que ayudarlos, pero nosotros, todos nosotros, somos colaboradores de la verdad. Ya no se trata de ellos y nosotros, todos somos nosotros. Acogerlos como parte del equipo y colaborar como parte del equipo, con todo lo que eso significa. Bueno, somos una iglesia misionera. ¿Alguien nos podría elogiar a nosotros porque somos modelo de iglesia misionera? ¿Alguien nos podría escribir una carta elogiando el trabajo que hacemos? O nos quedamos cortos. O nos quedamos confundidos, que no hemos entendido bien el concepto. Bueno, ahí hay una iglesia que nos sirve de modelo. Envía, va y respalda. Y a todo eso le podríamos poner como es digno del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia que encontramos aquí en esta epístola, gracias por lo que hizo en aquel tiempo, gracias por la enseñanza que nos da para que nosotros lo hagamos en nuestro tiempo hoy. Ayúdanos a ser una iglesia misionera modelo. En Cristo Jesús. Amén.